Radio Nederland presenta La radio al final del milenio. Entrevistas y reportajes a emisoras y personajes del mundo de la radio en el momento de la transición al nuevo milenio.
La historia de la radio Pío XII es verdaderamente apasionante. Una estación iniciada por los padres oblatos, llegados del Canadá, a las fatigantes alturas bolivianas para combatir el comunismo, acaba convirtiéndose en una apasionada defensora de los derechos del pueblo boliviano, en especial de los mineros y comunidades indígenas. Guillermo Siles, uno de los padres que forman el corazón de esta sin igual estación, nos trae un relato que les dejará a muchos de ustedes sin aliento. No porque venga de Potosí, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, sino porque es una historia de amor y coraje. Les dejo con el padre Guillermo.
La primera historia empieza de Radio Pío XII cuando llegan los misioneros oblatos de María Inmaculada, unos padres canadienses, y su misión era llevar el evangelio y eliminar el comunismo, porque el comunismo estaba a punto de invadir todo el territorio boliviano, pero que empezaba en las minas. La realidad del minero parecía que era el lugar apropiado para este tipo de ideología. Pero resulta que los misioneros van a combatir el comunismo. Los primeros años era una tira y afloja. Los padres queriendo llevar adelante la evangelización, hacer conocer a Cristo, porque los comunistas supuestamente eran sin Dios. Entonces no creían en Dios, entonces la misión de la iglesia de los oblatos era ponerles Dios en su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, había una pelea real entre ellos. Ejemplos, por ejemplo, había una radio de los trabajadores, que era la radio La Voz del Minero, y la radio Pío II era la radio Voz Católica. Resulta que un día uno de los padres lo pisa a un perrito, y era el perrito del locutor de la otra radio, y dice: noticia importante, perro proletario fue matado, pisado por cura imperialista. Y así, un ataque constante entre los padres y la radio. ¿Por qué? Porque querían implementar la religión y también querían hacer que este pueblo cambie, porque también había borracheras, había mucha bebida. Allá los padres llegan y ven tanto borracho, tantas fiestas, y hay que cambiar. Aquí el problema es que son pobres porque hay mucha fiesta. Paralelamente a esto, los misioneros, a través de la radio, empezaron a crear la Liga de Trabajadores Obreros, o sea, trabajadores y acatólicos, o la JOC, la Juventud Obrera Católica, que estaba en boga, o también grupos así cristianos, muy militantes cristianos, ¿no? que tenían grupos de solidaridad. Bueno, había mucho trabajo de iglesia. Una otra etapa dentro de la radio, se habla del padre Gregorio, que él cambia una historia de la radio. Por ejemplo, esa confrontación entre mineros y sacerdotes se debía porque los misioneros querían implementar su religión, la fe, y los comunistas querían poner su ideología y también querían imponerse un modelo de sociedad. Pero resulta que en 1964 la historia cambia, porque el padre Gregorio Iriarte, que hoy día es un gran experto en comunicación, él, por ejemplo, lo único que hace es un día acompañar a los mineros a la ciudad de La Paz, porque el presidente Torres había bajado los sueldos de los mineros. Ese gesto, ese simple gesto, le sirvió a los mineros para comprender a ellos, a los padres, y los padres comprendieron a ellos, porque el verdadero problema no era el modelo de sociedad que se contradecía. El verdadero problema, el verdadero enemigo, no era el comunismo. El verdadero problema eran los pobres, la pobreza. Entonces, el padre Gregorio como que relanza el trabajo de la radio, y de ese proceso vivido inicial de confrontación surge hacia una transformación. El padre Gregorio Iriarte ha ayudado a que este proceso sea el inicio de una transformación de unidad entre el sindicato y la radio. ¿Qué pasó? Se llegó a un nivel de alianzas. No se hablaba de alianzas estratégicas como hoy día, pero un tipo de alianzas entre mineros y la radio. Tanto así que la radio en ese entonces se ha convertido en el portavoz de la sociedad minera en Bolivia. La radio trabajaba en onda corta y onda media. Era la radio que se escuchaba en todo el país. Pero resulta que en 1967 hay una masacre y la radio está ahí presente. Han sido masacrados muchos mineros y la radio estaba dando la voz al aire. Ha hecho parte de una cadena radial minera. Lo que pasaba en las minas pasaba en todos los distritos mineros, que eran muchos por ese entonces. Telamayo, el otro Garguanuni, San José, Coro Coro, Colquiri, todos aquí, Radio Pío XII piloteando la cadena minera. Vamos a radio, la voz del minero. La radio que había sido hasta ese entonces la radio enemiga era la radio aliada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que defendernos, que el verdadero problema es luchar contra la pobreza. Ya en ese entonces, durante muchos años, la radio ha defendido los intereses de los mineros, que ha llevado, en cierta forma, a un compromiso tan desesperante en momentos. ¿Por qué? Porque estar con el pueblo no es fácil, porque las consecuencias son a todo nivel. Represión, amedrentamiento, persecución. La radio ha vivido durante varios años este hecho. Tanto así que la radio, ya durante los golpes militares, donde las dictaduras en nuestros países de América Latina lo vivíamos, la radio era el gran defensor. La radio Pío XII ha sufrido la intervención militar. Muchos de sus periodistas han sufrido el exilio, han sido perseguidos hasta el último. Inclusive un sacerdote oblato, misionero de María Inmaculada, en la ciudad de La Paz, ha sido matado. Él había estado en ligación con nosotros. En ese tiempo, era el 21 de agosto de 1971. Entonces, la historia de la radio Pío XII está ligada entre el compromiso tan fuerte con los mineros y también el sacrificio con el pueblo. Pero el pueblo estaba aliado. Cuando venían, la gente venía a defender. Cuando los militares venían a atacar la radio, la gente venía con palos, con dinamitas a defenderle su radio. Entonces la radio ha llegado a ser la alianza con el pueblo. Y se ha dicho ahí, la radio de la familia boliviana, porque estaba defendiendo los intereses. Bolivia era un país monoproductor, era el estaño. Y siglo XX era el centro de las minas. Pero pasa una otra etapa. Viene el golpe de García Mesa, y el golpe de García Mesa, también la radio es intervenida, varios de los locutores y periodistas exiliados, y la radio callada durante 2 años. 1982, la radio no funcionaba. ¿Qué se hace en ese tiempo? Los locutores y los periodistas tenían que trabajar, y se empezó a hacer la experiencia de la comunicación popular. Salir a las calles, sentarse en la plaza, poner su consola, su equipito y así. Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes. Ahora el informativo central y la gente alrededor de la radio para escuchar las noticias del país, porque nos habían cortado la luz. Entonces la radio estaba al aire. O sea, aunque no teníamos transmisión, no teníamos nada, pero teníamos la voz y el pensamiento. En 1982-83 se recupera la radio, la energía, y entonces la radio ya hacía lo que se dice la educación popular. La radio empezó a introducir toda la educación popular en el proceso comunicativo. La radio ha sido para muchos considerada la radio minera. No ha sido una radio católica como en el principio, sino una radio minera. Esta etapa de la educación popular ha llevado a dar una transformación a la radio, a hacer más contacto con el pueblo, de la alfabetización desde la calle, el micrófono directo desde la calle. Ya no era que venían la gente o los mineros al estudio, sino que era la radio que iba al encuentro con nosotros. Era ese cambio de perspectiva ya que se iba dando dentro de la comunicación. Lo cierto es que en estas 3 etapas marcadas por la historia de la radio hay como un lapso, porque resulta que en la primera etapa se producen las mejores novelas de Bolivia a nivel de radio. Tenemos 43 radionovelas muy lindas. Las primeras eran con los mejores locutores del país, las otras con locutores del lugar, y las otras hemos entrado en el formato dramatizado, local, con la gente del pueblo. Entonces, ¿cómo hemos ido a nivel de comunicación también, dando un otro enfoque? No ha sido nada planificado, sino que ha sido parte, digamos, de comprender la realidad. La historia continúa de Radio Pío XII, porque la historia más dura para la Radio Pío XII ha sido el 29 de agosto de 1985, porque la radio estaba tan ligada al movimiento obrero, movimiento sindical, movimiento minero, que se derrumba. ¿Por qué? Porque el gobierno Ese día emite un decreto llamado 21060, en el cual es la apertura al libre mercado, es el cierre de las minas, es la implementación del modelo neoliberal al país. Se cierran todas las minas. Más de 20.000 mineros salen de todas las minas. Es como, minero, se nos está yendo nuestro oyente. Durante un año la radio Pío XII ha sido testigo de cómo los mineros salían y salían y salían. Y la radio se quedaba como sola, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Los padres oblatos han presentado en la reunión de su consejo. ¿Qué hacemos? La gente decía, vámonos a Cochabamba. Estamos hablando del 85, 86. Vámonos a Cochabamba. El padre Roberto dice, no, hay que elevar potencia. En ese entonces la radio Pío XII trabajaba en onda corta con 1 kilovatio y en onda media también. Ese año, el 86, 87, se decide elevar la potencia a 10 kilos en onda media y a 5 kilos en onda corta. Con lo cual ya la radio de nuevo aparece en el país, pero la realidad ha cambiado. ¿Qué perspectiva le vamos a dar a la radio? Hasta ese entonces habíamos trabajado con los mineros de una manera bien comprometida, pero no quería decir que estábamos alejados de los grupos indígenas. Siempre, desde un principio, la radio también ha hecho alfabetización por radio, ha enseñado a escribir por radio. Entonces ahí teníamos otro aliado, los indígenas, quechuas y aymaras. La radio se vuelve radio minera y campesina. Ahora tiene doble rostro. La radio hasta ese entonces transmitía en quechua y en castellano únicamente. Casi todo el tiempo hizo un bilingüismo. Y ese año incorpora el tercer idioma, el aymara, con el cual la radio ya entra a un nivel distinto. Acompaña a los mineros que están fuera, que son los relocalizados, más de 20.000. Acompaña a los mineros, a los campesinos en su trabajo cotidiano. Acompaña a los indígenas en el proceso de encontrar las conquistas. Y acompaña a la población urbana. Vivimos una cuarta etapa con muchos desafíos. Digamos, etapa de lectura de la realidad. En 1991 decidimos elevar la potencia, más todavía, en onda corta. Decidimos elevar la potencia a 10 kilovatios en onda corta y 10 kilovatios en onda media. En 96 lo hemos instalado, la radio, y entonces era Todos Santos de 1996, y la radio nos escuchaba con mucha fuerza en todo el país, inclusive en las fronteras. 10 kilos en onda corta, un equipo nuevo. La gente contenta, Pío XII se escucha en todo lado. Y a 30 kilómetros de donde nosotros estábamos, había una mina. Un pueblo llamado Amayapampa. Durante muchos años había explotado oro, sacado oro y nunca había dejado nada a los indígenas. Ese pueblo, Amayapampa, no tenía ni agua potable. Tenía una mala escuela. No tenía nada. Los pobres eran más pobres. Y el oro ha salido de ahí. ¿Qué pasó? Ese lenguaje se ha utilizado. Y los indígenas han despertado. Sí, tenemos que defender nuestros recursos naturales. Los mineros igual. Y 17, 18, 19 de diciembre de 1996 se da un hecho que en Bolivia es tan conocido como se llama la masacre de Amayapampa. Y la misma radio Pío XII metida en el pueblo defendiendo los derechos de los hombres y de las personas y de los recursos humanos. Era un estado de guerra. Radio Pío XII está en el corazón de esto. Porque nadie podía pensar, y aquí antes tal vez se podía matar indígenas y nadie decía nada. ¿Cómo es la comunicación? Eran las 4 de la tarde, día jueves 17 de diciembre de 1996, cuando María Morales, la locutora, decía, compañeros, compañeros, en este momento hay varios tiroteos, que aquí en Amayapampa el ejército está disparando también, se están escapando los indígenas. En este momento, compañeros, hay 3 muertos. Y así el pueblo boliviano estaba sabiendo que había una masacre transmitida en vivo y en directo. Nos fuimos a las minas y en la madrugada teníamos la visita de muchos periodistas de agencias de noticias, teníamos periodistas de los periódicos, de las radios, nos llamaban por teléfono, nos han vuelto locos. Hemos armado nuestro equipo en la radio, contestábamos todo, fax, correos electrónicos, todo, porque era estado de guerra. ¿Pero qué pasó? Lo más grave para nosotros era lo siguiente, que los militares tenían todo un plan de intervención sobre la radio. ¿Por qué? Porque a Radio Pío XII le acusaron de agitadores, de provocar sedición, incitadores. ¿Solamente por qué? Porque hemos hecho lo que es nuestro trabajo, informar.
El siglo XXI trae la nueva tecnología que ya llegó en el siglo XX, a los fines del siglo XX. ¿Cómo está la Radio Pío XII en estos aspectos tecnológicos en el nuevo siglo?
Es muy interesante, ¿no? Si tú escuchas una radio en un rinconcito ahí en el norte de Potosí, donde están con las ovejas, unas casuchas, y tiene una radio con pilas, es súper vieja, y dice aquí Radio Pío XII enlazada vía satélite con Herbol, en contacto con Radio Nederland y Aler vía satélite, vía internet, la gente no entiende, sinceramente no sabe lo que es, piensan que son habas o es batata, bueno, no entiende simplemente. Pero lo único que sabe que Radio Pío XII le da todo. El oyente dice, todo tienen, todo al minuto lo dan, todo al instante lo buscan. ¿Por qué? Porque hemos ligado varias cosas. Tenemos la oportunidad de estar ligados a varias redes de comunicación. A nivel nacional tenemos la red Herbol. A nivel internacional tenemos, a nivel de América Latina, lo que se llama Aler. También a nivel mundial tenemos con AMARC, como también con Nederland. Entonces, estás parte de una red grande. No eres una radio pequeñita que está perdida ahí, sino que eres parte de una gran red y de redes. Pero paralelamente a eso, nosotros hemos ido creando nuestra propia red, no solamente de Pío XII, porque Radio Pío XII, decimos, es un sistema de comunicación que está en siglo XX, está en Oruro, está en Cochabamba. Pero aparte de estas tres ciudades, tenemos una pequeña red que se llama Red Radios en Acción, que abarca Oruro, Potosí y Cochabamba. Son 18 radios que nos conectan cada día, los informativos y algunos programas especializados, lo que nos permite a nosotros tener constantemente informaciones. Aparte de eso, tenemos 500 reporteros populares formados. ¿Y quiénes son los reporteros populares? Son campesinos, son indígenas, son obreros, son mineros. Les hemos capacitado durante ya 7 años para decir cómo se hace la noticia, cómo se envía la noticia, qué importancia tiene la noticia. Entonces, en el siglo XXI, donde estás totalmente ligado a través de las redes, tú estás con la tecnología. Por ejemplo, a veces enviamos audio comprimido vía internet, recibimos cada día noticias vía correo electrónico. Tenemos acceso a las páginas web de muchos periódicos, de muchas radios, y nosotros también permanentemente enviamos correos electrónicos, tenemos muchos amigos. Y lo más chistoso, podría decir, es como los diexistas que antes te enviaban la cartita, ahora te mandan un email. Es decir, hay tantas cosas. También yo tengo un grupo de amigos en Suecia que me han hecho una página en internet, es una página web, y mucha gente ha visitado esta página web, y también nos han escrito, porque la experiencia es tan interesante, ¿no? Y la página web está escrita en inglés, en español y en sueco. Y lo interesante de esto, por ejemplo, es, bueno, ¿qué es una página web, no? Para la gente. Yo me acuerdo una anécdota, por ejemplo, en la página web hay las fotos de los indígenas ahí, en una parte de fotos. Y Juan se llama el indígena, que un día viene, dice, padre, he traído noticias. ¿Y qué es la noticia? Dice, el puente se está inaugurando y eso quiero dar. Ya, yo también tengo una noticia. No sé quién te ha metido a un cajón y estás ahí. No, yo no he salido a ningún lado, dice. Yo siempre en mi comunidad nomás. No, ven a ver, yo le llevo a la oficina de internet de la radio y le muestro su foto en la página web. Y él miraba, estaba, yo no entendía nada. Entonces creo que la radio combina las dos cosas. O sea, creo que para nosotros es una combinación entre lo global y lo local. Yo creo que la tecnología ya no podemos ignorarla. Se habla de automatización, de producción digital. Tenemos algunas producciones digitales, también de producciones con minidisc o con los nuevos sistemas, la computadora, la radio se hace pueblo y va a seguir siéndose pueblo con las nuevas tecnologías.
Y así hemos llegado al final de esta nueva entrega de la radio al final del milenio, que hoy versó sobre la radio Pío XII, una de las más conocidas emisoras confesionales latinoamericanas que se ha hecho pueblo. No se pierda el próximo capítulo, el último de la serie. Hasta entonces.